Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El rompecabezas entra a la cancha. Estamos preocupados de lo que ocurre en el norte grande de nuestro país. Será tema central en esta edición, pero también imperdible. Una entrevista a un experto en inteligencia artificial. Andrés Silva va a estar con nosotros. Dice Elon Musk que la medicina en 10 años más va a ser manejada por robots, sino por médicos, seres humanos. Temón. Está Mauricio Pinilla también invitado. Así que nos vamos a entretener, se lo prometo. Prensa y nuestro primer invitado.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
La inteligencia artificial, la IA, todos los días provoca asombro, sorpresa, discusiones, en fin, es un terreno todavía muy fértil, con mucho por hacer, por conocer, para que forme parte de verdad de nosotros. Lo que está claro es que la inteligencia artificial continúa avanzando a gran velocidad y aumentando su presencia en áreas que hasta hace pocos años parecían reservadas exclusivamente a las personas. Hay una entrevista que se ha publicado en estos últimos días a Elon Musk, a quien le preguntan sobre el futuro de la formación profesional. Le preguntaron si bajo ese escenario ya no tendría sentido estudiar medicina y Musk respondió: sí, inútil. Un robot podrá ser el mejor cirujano del mundo de aquí a 10 años. Estamos con Andrés Silva, divulgador tecnológico. ¿Podrá ser verdad esta afirmación tan atrevida? Además, ¿es cierto que ya no va a servir estudiar medicina dentro de 10 años? Buenas tardes, Andrés. Andrés Silva, reitero, divulgador tecnológico con nosotros.
Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos allá en el estudio.
Le dejé planteado el tema.
Sí, totalmente. A ver, hay que entender que Musk tiene intereses creados en el desarrollo de esta tecnología. Por lo tanto, ya no es primera vez que hace predicciones que van más allá de la frontera. Todavía no. Él dijo que ya muy pronto colocaría humanos en Marte, aún no lo hace. La tecnología que él propone aún queda mucho tiempo por desarrollar. Ahí hay una estrategia comunicacional de parte de él de colocar estos temas en la discusión y darse notoriedad, mantenerse vigente. Ahora, el que quedemos sin médicos en 10 años más o que no tenga sentido estudiar medicina, desde la evidencia y desde mi perspectiva, no. O sea, mi respuesta es no. La IA está en una etapa de transformación de los asuntos humanos, donde viene a amplificar las capacidades de los humanos como profesionales en distintas disciplinas. Por ejemplo, en medicina. Efectivamente, ya tenemos robots que hacen cirugía, tenemos inteligencia artificial a nivel de aprendizaje profundo, con redes neuronales que hacen diagnósticos mucho más precisos porque son entrenados con millones y millones de datos de pacientes y por lo tanto tienen mayor precisión, por ejemplo, en diagnosticar qué tipo de tumor cancerígeno tienes a nivel de pulmón, a nivel de cerebro, por nombrar algo. Eso es lo primero. Eso es lo primero que, podría decirte, Pedro.
Andrés, claro, se ha hecho como un blanco para ser discutido el tema de la medicina, pero ¿hay otras profesiones que también podrían ser descartables?
Sí, hay por la naturaleza hay profesiones que son menos complejas que, por ejemplo, la medicina, que están más vulnerables a ser sustituidas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el ámbito de la publicidad, en el ámbito del diseño gráfico, hoy día las soluciones que hay con inteligencia artificial permiten, por ejemplo, a pymes o microempresas o pymes que no tienen el presupuesto para contratar una agencia de publicidad, hoy día con las soluciones de inteligencia artificial que hay, que son muchísimas, ellos pueden hacer su redacción creativa, su contenido con IA, las gráficas, videos con inteligencia artificial y prescindir de una agencia de publicidad que no porque quieran prescindir de ella, sino que porque el presupuesto no les alcanza. Ya en ese ámbito la inteligencia artificial está causando un poco de estragos y eso obliga a reinventarse a personas que han estudiado, por ejemplo, diseño gráfico, publicidad, a reinventarse en la forma en la que están ofreciendo su profesión y sus servicios.
Y en otras áreas, como por ejemplo las profesiones del área humanista, el estudio del derecho, de la historia, de la filosofía, esto puede cambiar fundamentalmente, porque yendo a lo más simple, hoy, antes con Google se encontraban resúmenes muy interesantes en materias como por ejemplo la historia. Hoy esos mismos resúmenes están siendo interpretados por la inteligencia artificial, Andrés.
Así es, eso es cierto, Pedro, pero hay un tema importante. Aún la inteligencia artificial cae en alucinaciones. No es tan lineal y caen en interpretaciones que no son exactas o que no hay una evidencia absolutamente científica como para decir que esto es cierto. Entonces, ahí el experto, por eso que estamos en una etapa aún donde la IA viene a amplificar capacidades, el criterio de un historiador, el criterio de un filósofo que ha estudiado, que tiene esa profesión, que tiene esa licenciatura, que tiene esa maestría y luego tiene ese doctorado, el criterio, la experiencia de ese historiador o de ese filósofo o alguien de literatura tiene el criterio para discriminar si la respuesta de la inteligencia artificial es la correcta o la interpretación o la inferencia que hace es la correcta. Pero si tú no eres una persona que tenga estudios en literatura o una persona que haya estudiado filosofía o una persona que sea historiador, nosotros, ni tú ni yo, que no hemos estudiado eso, no tenemos el criterio para discriminar si lo que está respondiendo la IA está correcto o parte de eso es una alucinación. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, aún la inteligencia artificial no está en capacidad de sustituir ese tipo de disciplinas.
Podría pasar lo mismo con el periodismo, ¿no es cierto?
Totalmente. Y de hecho, yo trabajo en esta área. Nosotros hacemos en Flu Marketing, hacemos estudios con IA, y para dar un estudio de alta, alguna investigación de alta, pasa a lo menos por 12 filtros, ¿no? 12 filtros que justamente lo que buscamos es eliminar todo tipo de alucinación. Pero esos filtros finalmente requieren de expertos para poder discriminar. De ahí, por ejemplo, la prestigiosa revista de Economist ha publicado ya en más de una oportunidad la creciente demanda por filósofos en las compañías de inteligencia artificial. Y la razón, hay varias detrás de ellas, pero un filósofo, por ejemplo, ¿cómo tú defines qué es bueno y qué es malo para la inteligencia artificial? Ahí el rol de un filósofo es fundamental, por ejemplo.
Es apasionante el tema porque uno se plantea una duda y comienzan a surgir 20 más. Y hay una que es muy concreta, Andrés. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? se van a reducir para el ser humano común y corriente que a lo mejor maneja precariamente la inteligencia artificial, aumentando considerablemente los robots cada día más perfeccionados para cumplir funciones?
A ver, como en toda la historia de la humanidad mirada desde el prisma de la tecnología, no hay que perder de vista que la inteligencia artificial es una tecnología más, muy importante, pero es una tecnología. Si uno mira la historia de la humanidad desde el origen, desde que el Homo erectus tomó la primera piedra como herramienta hace 2.5 millones de años y después llegamos a la Revolución del Fuego, por allá hace 1.8 millones de años, y luego permitió llegar a la revolución del Neolítico, pasar de nómadas a sedentarios, y revolucionó totalmente a la humanidad con roles especializados para poder vivir en ciudades. Y luego llegamos pasando muy rápido por toda la historia de la humanidad, sí, llegando a la revolución industrial, muy rápido. ¿Sí? O sea,
saltamos de antes de Cristo al 1900, exacto, más o menos, con la revolución industrial.
Exacto, exacto. Entonces, con la revolución industrial, lo que hemos visto con la revolución del electromagnetismo, la electricidad y las fábricas y producción en serie, todos esos cambios, y luego la computación, la era cognitiva por allá por la década del 50 en adelante con la computadora ENIAC, y si hago un resumen, siempre la tecnología ha generado cambios importantes en cómo hacemos las cosas y tiene un efecto finalmente en el rol del humano en el trabajo. Y la computación, y aquí llego ya a la década de los 90 y principio de este siglo, la computación dejó, las empresas que siguieron con máquinas de escribir, que siguieron trabajando con el paradigma de la escritura en máquinas de escribir y no se subieron al carro de la computación y al PC y al Office y a toda esa solución, obviamente quedaron rezagadas y desaparecieron. Y las personas que no se capacitaron en eso finalmente perdieron sus puestos de trabajo. Pero surgió una nueva forma de trabajar y muchas personas pudieron acceder al trabajo y pudieron trabajar gracias a la computación. La inteligencia artificial es lo mismo. La única diferencia es que ahora esto ocurre mucho más rápido que antes. La computación tardó 30, 40 años en poder entrar. La inteligencia artificial en una década, un poco menos de una década, nos ha puesto de cabeza. Entonces el desafío ahora es las personas que no adoptan rápidamente esta tecnología, cuando hablo de personas, hablo de profesionales, que no adoptan y se resisten, van a tener menos oportunidades laborales que las personas que sí han adoptado esta tecnología.
Pregunta obvia y directa. Para la gente grande, ¿es más difícil entender esta tecnología, adaptarse a ella, aprender para poder utilizarla?
Lamentablemente sí. Los estudios en prestigiosas plataformas como eMarketer, por ejemplo, Statista, demuestran que las generaciones más jóvenes, como los Centennial, los nacidos entre el 96 y 2011, los Millennials, que son los nacidos entre el 80 y el 95, tienen mayor adopción, por ejemplo, en herramientas de inteligencia artificial generativa que las generaciones más adultas, como es mi caso, por ejemplo, que soy inmigrante digital, los nacidos entre el año 1965 y 79, adoptamos un 50% menos que las generaciones más jóvenes.
Imagínese,
y luego
yo que no entro en ninguna de esas categorías, está destruyendo.
No, después está la generación, los baby boomers, que nacieron entre el 45 y el 64, que ellos tienen un 16 a 18% de adopción, contra los Z, que tienen un 70% de adopción. Entonces es mucha la diferencia, y efectivamente sí. Eso de nacer con la tecnología a temprana edad, claro, es mucho más intuitivo, mucho más fácil para ellos, es su ambiente natural, que para generaciones que nacieron en la era de la radio, por ejemplo.
Para cerrar esta conversación, ¿podría haber algún titular espectacular que pusiéramos en el aire como para decir, esto es lo que viene con la IA?
Sí, o sea, lo que viene con la IA no es verla aislada, no es verla IA sola. La IA está avanzando junto a otras tecnologías, y en especial dos tecnologías que son fundamentales para el desarrollo de la IA, como es la computación cuántica y la nanotecnología. la computación cuántica, y cierro con esto, permite entrenar a la IA de manera mucho más rápida, porque el computador cuántico puede hacer muchas operaciones al mismo tiempo, a diferencia del computador convencional. Y los avances en computación cuántica para entrenar a la inteligencia artificial, a los algoritmos, finalmente va a acelerar aún más desarrollo de la inteligencia artificial. Y la nanotecnología permite desarrollar estas soluciones a tamaños cada vez más pequeños. De hecho, gracias a la nanotecnología tenemos los celulares o smartphones que tenemos hoy día. Si no fuera por la nanotecnología, no podríamos tener esta capacidad de procesamiento que tenemos en un smartphone, que tiene mayor capacidad de procesamiento que todos los computadores que llevaron al hombre a la luna en 1969. Eso es gracias a la nano. Entonces, hay mucho avance en nanotecnología, en computación cuántica vinculada a la inteligencia artificial, y esperaría que en los próximos años veamos una revolución inteligencia artificial nanocuántica. Ese sería el titular.
Impresionante, asombroso, de verdad que queda uno boquiabierto, pero a pesar de estar un poco fuera del partido, en el banco de suplente, creo que vale la pena escuchar, aprender e incorporarnos con algunos datos que nos sirven en nuestro trabajo de igual manera. Andrés, gracias, ha sido pero muy entretenida esta conversación, para haber seguido toda la tarde.
Muchas gracias, Pedro, y encantado. Cuando quieran, acá estamos.
Andrés Silva, extraordinario divulgador tecnológico, hablándonos de los peligros del ataque de la inteligencia artificial, incluso en nuestras pegas. Es el rompecabezas en agricultura. Sabemos que el norte de Chile, de Atacama para arriba, diciéndolo en buen chileno, nos genera preocupación, inquietud por el agua caída, por quebradas que se abren inesperadamente, provocando desastres, en fin. No ha sido solo Antofagasta, Tarapacá, sino que la región de Atacama ha vuelto a enfrentar una compleja situación. En el temporal de hace unos 15, 20 días nos encontramos con quien nos preocupábamos permanentemente de Atacama, y ahora vuelve el tema allí. Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama, ¿cuál es el balance de esta segunda vuelta, de este segundo round con el mal tiempo en Atacama? Buenas tardes, gusto saludarlo.
Hola Pedro, muy buenas tardes, gusto de saludarte a todo el equipo de la Radio Agricultura, gracias por el contacto. Bueno, efectivamente, yo creo que en la región de Atacama estábamos sacando cuentas, Pedro, lleva casi un mes con precipitaciones intensas. Esto no ha parado, han sido ya tres sistemas frontales que hemos tenido. Estábamos también calculando la cantidad de agua caída. Hay sectores como la comuna de Alto del Carmen, por ejemplo, donde la cantidad de agua acumulada en lo que va del año supera los 300 milímetros. Eso es una cantidad inimaginable en una región donde en promedio al año caen 20 milímetros. Entonces, obviamente, tal cantidad de agua caída genera efectos, daños en la infraestructura, en las actividades productivas, también en lo emocional en las personas. Hay, cada vez que se anuncian precipitaciones se genera mucha preocupación, y ya claro, hemos perdido la cuenta de la cantidad de alertas SAE que se han activado por parte de Senapred, de la cantidad de quebradas también que se han activado en Alto del Carmen, en Tierra Amarilla, en el propio Copiapó. Pero claramente este escenario nos demuestra que el cambio climático llegó para quedarse, y en Atacama es la expresión de un territorio que va a sufrir los efectos de este cambio, porque vamos a tener con toda seguridad precipitaciones en el invierno como las que estamos teniendo ahora, y también durante la época estival como las que tuvimos en marzo del año 2015, los aluviones muy recordados que causaron tanto daño, muertes, muchos problemas en la infraestructura y también en las actividades económicas de la región de Atacama. Pero estamos enfrentando esta tarea con mucha coordinación. Yo quiero destacar ese aspecto también, que ha sido relevante, el trabajo colaborativo entre las autoridades del gobierno central, representadas aquí por su delegada presidencial regional, Sofía Cid, en la coordinación con los gobiernos comunales, el rol que le compete al propio gobierno regional, destacar el trabajo de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, de las organizaciones de la sociedad civil, como los bomberos, Socorro Andino, agrupaciones de rescate, la comunidad organizada. Creo que hemos ido aprendiendo que en el trabajo colaborativo está la clave para enfrentar de buena manera estas emergencias, por muy adversas que sean.
Usted habló, Miguel, de Alto del Carmen, pero también hay un centro que es importante, un centro minero en Atacama, como es el Salvador, o San Salvador. ¿Cómo ha sido esto? ¿Muy afectado? ¿Cómo está el panorama en esa zona de Atacama?
Afortunadamente, Pedro, en el Salvador no llovió mucho, en Diego de Almagro, porque Salvador pertenece a la comuna de Diego de
Almagro. Diego de Almagro está un poco más abajo, ¿no es cierto?, viniendo desde
claro,
de la cordillera hacia el mar.
Exactamente, pero el propio Salvador, que es un campamento minero, pertenece a esa misma comuna, y ahí, claro, se activan la quebrada de la cuenca del río Salado, que son alimentadores importantes, que si llueve mucho a más de 4.000 metros, eso genera con toda seguridad un aluvión. Eso no ocurrió en esta ocasión. Sí cayó bastante nieve, eso está ocurriendo en este rato en El Salvador, lo que eso es una buena noticia, porque significa que la isoterma cero está más baja, y por lo tanto, si bien baja un poquito la temperatura, pero no tenemos el riesgo, por lo menos ahora, de bajadas violentas de agua por las cuencas. Entonces, en buena hora hemos tenido un panorama mucho más tranquilo en la zona norte de la región de Atacama, y la gran preocupación ha estado más concentrada en la zona centro, principalmente en comunas como Tierra Amarilla y la precordillera y cordillera Copiapina, y sobre todo en la provincia del Huasco, donde se han concentrado principalmente las precipitaciones en estas últimas semanas, y sobre
Huasco,
todo en la comuna
Huasco
de Alto del Carmen.
En el Huasco se han sacado todos los premios, Miguel.
Todos los premiados, mira, esa frase, Pedro, yo la he dicho en todos lados, Alto del Carmen se ha sacado todos los premiados. Siempre ahí ocurre algo, y ahora mismo, ayer también estuvo lloviendo con mucha fuerza, y la cantidad de agua acumulada es impresionante. Ahí son muchas localidades en dos valles, y por lo tanto hay muchas quebradas pequeñas que se activan, unas más grandes también, y que provocan mucho daño en las rutas, provocan la crecida del río. A veces, si la quebrada no está muy protegida, se desborda y provoca daños en las localidades, sí, como ocurrió el jueves pasado en la localidad del Tránsito,
Miguel,
que es el principal centro urbano del Valle del Tránsito.
¿Y cómo está Copiapó? El principal
Copiapó
centro
en este
urbano
momento
de la región, sin lugar a dudas.
Así es, Copiapó ha resistido bien, Pedro. Teníamos preocupación la semana pasada por la cantidad de agua que se acumuló en uno de los principales afluentes de la cuenca de Paipote, que es la quebrada San Miguel, donde cayeron más de 60 milímetros. Eso provocó deslizamiento de agua, pero las obras que se hicieron ahí en la quebrada, las obras que se han hecho también en el cauce del río, ahí en el parque Caucari, que es una gran defensa que tiene la ciudad, eso permitió que esa gran cantidad de agua que bajó fuera conducida adecuadamente, no se desbordara y no provocara daños en la infraestructura, como sí nos ocurrió el año 2015 y el año 2017. Entonces hemos ido aprendiendo las lecciones, estamos haciendo las obras han ido respondiendo, pero el gran mensaje que queda instalado ahora es cómo aceleramos el tranco y le damos continuidad a las obras de mitigación, porque el río tenemos que seguir interviniéndolo, ya tenemos los estudios de impacto ambiental aprobados, son grandes obras que requieren inversiones importantes, que seguramente vamos a tener que ahí coordinar un gran esfuerzo público-privado, sí, gobierno central, gobierno regional, gobiernos comunales, las empresas mineras que tienen que colaborar, porque hay que darle más seguridad a la región,
claro,
invirtiendo en obras de mitigación para enfrentar estos fenómenos que van a ser cada vez más frecuentes.
Finalmente, los caminos, ¿hay rutas interrumpidas?
En este momento sí, tenemos la ruta interrumpida hacia el interior de Tierra Amarilla, en el sector de Iglesia Colorada. Eso afecta la actividad productiva, porque
claro,
ahí tenemos un gran proyecto minero como Caserones. Entonces, están bajando todavía las quebradas en esa zona, por eso que no se puede retomar la conectividad, pese a la velocidad con que trabaja la Dirección de Vialidad. También están las rutas interrumpidas en el interior de Alto del Carmen, hacia hacia el sector de Conay, en el Valle del Tránsito, y también tenemos problemas en la conectividad con algunas localidades rurales como Totoral, aquí en Copiapó. Ahí la quebrada sigue bajando el agua con mucha fuerza, y por eso que hay un grupo de personas ahí que están aislados todavía, pese a que están comunicados telefónicamente, pero hemos transmitido que apenas deje de bajar el agua, vamos a llegar pronto con la recuperación del camino.
Gracias, Miguel, muy gentil, gobernador. Fuerza para toda la gente de la región de Atacama.
Bueno, muchas gracias a ti, Pedro, por el contacto, a vuestra disposición.
Gracias.
Seguimos aquí trabajando coordinadamente con todas las instituciones.
Así tiene que ser.
Para sacar adelante la región.
Hay que apechugar aquí todos juntos, por mucho que tengamos posiciones distintas frente a la vida, frente a lo que pasa, frente al gobierno, aquí hay que apechugar. No queda otra.
Así es. Y pensar en la gente.
Eso es.
El bien común es el objetivo.
Miguel Vargas.
En esa tarea estamos. Muchas gracias.
Ahí se despedía Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama. El rompecabezas para ustedes.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Tommy Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Hace cuánto que no te rías sin parar? De esas risas que llega a doler, Teratón Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piqueo Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 21 de agosto, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
La pregunta es obvia, pero es la primera que tengo obligatoriamente que hacerle a nuestro estelarísimo invitado, distinguido don Mauricio. ¿Tiene alguna asignatura pendiente en su vida, Mauricio Pidilla? ganó una, ganó una, te la puse al tiro.
No me invitado, Pedrito, porque yo soy parte de la casa, soy su compañero, así que para mí esto es un verdadero lujo. Usted sabe que usted es mi padre, mi mentor, y todo lo que estamos haciendo también es gracias a usted.
Te la puse, ¿eh?, en la primera pregunta, al tiro.
Sí, tengo mi asignatura pendiente, sí, todavía. Recuerde que tengo 42 años y estoy soltero, eso es lo peor.
O lo mejor...
No, también puede ser lo mejor, es verdad, tiene razón, Pedrito.
Y para un crack como usted, maestro, ¿cómo estás pasando en la vida? Bueno, con esta actuación ahora en Fiebre de Canto, en fin, enloquecido, me imagino. ¿Estás con los nervios bien templados como para aguantar esta avalancha de radio, televisión, show?
Es que eso es lo que te iba a decir, estoy vuelto loco, Pedrito, parto a las 7 y termino a las 12 otra vez, como hace 4 años, ya estoy vuelto loco, con pega por todo el lado, pero estoy más contento que la Greta, estoy feliz. Me encontré con un grupo de personas trabajadoras en el canal en Chilevisión que me han tratado increíble, el grupo de los cantantes maravilloso. La verdad que ha sido una gran experiencia. Tú sabes que ya hice programas de cultura, de mundiales, panamericanos, Juegos Olímpicos, programas de entrevistas, radio, conducción de programas deportivos, hice de todo. Y me faltaba un programa de concurso. Y de repente llega mi representante, su rosonal, y me dice, compadre, me ofrecieron este programa de canto. Y el canto siempre me apasionó, me gustó, no soy un gran cantante, pero me encanta. Y dije de repente, ya, ¿sabéis qué? Una gran experiencia, hablé con ESPN, hablé con el local, con los canales, todo. Y me dejaron, y así que aquí entramos y estamos batallándola, pues, pasándolo increíble, pero realmente estoy muy feliz.
El Ricky Martin chileno interpretando Asignatura Pendiente. Bonito título, sí, para la canción. Te ganaste la etapa, pero sí, por nocaut,
¿eh? Sí, la ganamos bien, la ganamos bien. La verdad que fue una linda interpretación. Pero Pedro, imagínate que el domingo amanecí sin voz, domingo que cantaba amanezco sin voz, y el doctor José Cabezas, que es el que atiende a Luis Miguel cuando viene acá a Chile, lo llamo, le digo, compadre, tengo una embarrada, canto en la noche, necesito que me recuperí full, y me abrió la clínica, compadre, me atendió, corticoides a la vena, intramusculares, nebulizaciones ¿cómo se llama?, con adrenalina, y me dejó impeque, bueno, impeque entre comillas, pero y por lo menos estaba en un 60% de mis capacidades y pude sacar la canción adelante, pero me podría haber salido mucho mejor, pero mira, gracias a Dios ganamos, nos fue bien, hicimos una linda interpretación, muy emotiva, muy romántica, que le gustó, que es lo que le gustó al jurado, y a la Vero Villarruel, a Luchito Jara, a la Emilia votó por Pedro, por Juan Pedro, pero Vasco votó por mí también, así que con esa emoción que le traté de ponerle, y bueno, tú me conocí en la faceta diferente de lo que es deporte, me conocí como más como persona, y sabéis que soy así como bien didáctico, entretenido, y quiero que esa parte la conozca la gente, y por eso estamos acá.
Y cuando eras futbolista profesional, en los viajes, en las concentraciones, ¿de pronto le cantabas a tus compañeros, agarrabas la guitarra o tenía algún acompañante? ¿Forma parte de tu vida el canto o es un descubrimiento de ahora último?
No, siempre me gustó. Yo creo que mi sueño, si no hubiese sido futbolista, hubiese sido rockero.
Ya. Yeah.
Eso, bueno, me gustó mucho. De hecho hay un concierto que es el último que me subí a cantar con Chancho en Piedra con 50.000 personas en la Cumbre del Rock a cantar una canción. Me he subido a 15 conciertos con los Chanchos, algunos que están escondidos por ahí. Me apasiona el canto, me apasiona el rock, me apasiona... Trato de hacerlo lo mejor posible. He hecho un par de clasecitas, he tratado de ir mejorando mi voz. Estoy muy aplicado con lo que son los coaches, que nos han ayudado muchísimo. Quiero mejorar mucho, quiero que este programa no sea un juego. Quiero que sea realmente una pasión y demostrar a la gente que tengo capacidades diferente a las que está acostumbrada a ver dentro de una cancha o dentro de televisión.
Te vamos a estar pidiendo ¡Ah, Viña! Sería lindo.
No, pero es que Pedro, ¿sabes qué? Hay participantes que cantan increíble.
Sí.
Vamos a tratar de ir acercándonos un poquito a lo que hacen ellos, pero obviamente que lo juegan con otros parámetros porque son muy pro, pero nosotros estamos dando lo mejor posible, para que la gente se lleve un lindo producto también, si no es solamente pasarlo bien, reírse, sino que la gente diga, oiga, ¿sabes qué? Este tipo se ha mejorado, canta, le pone talento, y finalmente es un programa de cantos, y eso es lo que, eso es lo que hay que hacer.
Es que también hay que mostrar, Mauricio, que los éxitos, los resultados no llegan solos, no son producto de la fortuna, el azar interviene muy pocas veces en nuestra vida, casi siempre hay que tener responsabilidad, trabajo, disciplina, hay que meterle para llegar a la meta, si no, imposible, sí. Maestro.
Exacto, y la verdad que a pesar de que uno se manda cagaditas, que le gusta un poco el hueveo, para que estamos con cosas, yo cuando me pongo en la pega, compadre, bueno, tú me conoces, soy súper disciplinado, me gusta hacer las cosas bien, me gusta ser el mejor, y para eso estamos trabajando, para tratar de ser el mejor en todas las cosas que uno hace. Me gusta, me alimento de la adrenalina del programa en vivo, del estar ahí, y me gusta, así que soy disciplinado, y eso creo que me ha dado la posibilidad de estar en diferentes facetas que la estoy disfrutando, tele, radio, podcast, ahora un programa de canto, así que le ponemos, he contratado personas por afuera para que me ayuden con el tema de la voz, y así que disciplinado, la disciplina es lo único que lleva al éxito.
Me imagino que el hueveo de Miría está suspendido en este momento, porque si no ahí
no
sigue...
estamos fuera de combate, estamos, no tenemos tiempo, así que estamos preocupados siempre
para siempre, para siempre, o
no, por favor, Pedrito, si es que nace Charra muere cantando, pues te sabes.
Por lo menos eres sincero, me gusta uno. Tú dices que me gusta pasarlo bien y no voy a renunciar a eso.
No. Aparte, ya te conté, yo está retirado sin alcohol, sin nada, preocupado del trabajo, de mis hijos. Así que me hice una reinvención emocional, psicológica y todo. Estuve 4 añitos muy tranquilo y ahora no. Y ahora estamos, la verdad, que estamos tranquilos. No.
¿Los niños cómo están?
Los niños están muy contentos, estuvieron conmigo acompañándome ayer en el estudio, así que están felices. He tenido poquito tiempo a compartir con ellos porque trabajo de lunes a domingo, pero me acompañaron al programa, están felices. El tiempito que me queda lo aprovecho con ellos, y el otro pega, no, pues si no hay más tiempo.
Por ahí leí el otro día que tu relación con tu ex mujer es muy buena, que el amor de una vida se va a mantener con características distintas, pero se va a mantener hasta el final.
Sí, tenemos 3 hijos maravillosos, tuvimos 22 años de relación. ¿Para qué te voy a mentir? Los 2 primeros años fue un infierno, porque lamentablemente las relaciones terminan complicadas, lo pasamos mal, muchas peleas, discusiones, hay que revisar temas económicos, las pensiones, un montón de tonteras que son parte de una separación, pero hoy día mi intención es que ella sea feliz, de que esté feliz, está en pareja, dividimos los tiempos, vamos con los niños, quiero que le vaya bien en lo laboral, a lo mejor ha tenido un en Canal 13, a ver lo que opino yo de lo que parece, ayudarla a que consiga...
Cambia un poquito de posición, que se echó a perder la comunicación.
Sí, bueno. Perdón, que estoy pasando... pero ¿se escucha mejor ahora?
Sí.
Ya. No, te decía que la voy a apoyar toda la vida porque el cariño nunca va a desaparecer, y tenemos 3 hijos maravillosos a los cuales tenemos que seguir criando hasta el final de su...
Mauricio, quiero aprovechar estos minutitos para conversar de algo que te apasiona tanto, como es el fútbol, y con algo que tú quieres de un modo particular, como es la U. Problemas estructurales profundos vive la U. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo crees que va a pasar esta valla a la Universidad de Chile?
Es que esta no es una valla, Pedrito. Esta es la muralla china. Y va a estar muy complicado, porque es muy truculento todo. Se trataron de asegurar el billete, transacciones con Huachipato, talpeo, malísima. Todo mal hecho, la venta de la U, lo de Clark, que no me lo esperaba. Y lo peor que pilla la U, bueno, más allá de que estemos a 10 puntos de Colo-Colo, en un momento futbolístico de mucho crecimiento. Entonces, no creo, ojalá que esto no vaya a empañar todo lo lindo que está haciendo la U a nivel deportivo. pero la verdad que lo que hicieron muy feo, una asquerosidad, y no se lo merece una institución como la U, que generalmente se ha caracterizado por tener buenos dirigentes, o sea, trabajadores, sí, dedicados al club, hinchas del club, y hoy día lamentablemente tenemos gente que le importa una reverenda hectárea de champiñones lo que le pasa a la U.
Oye, Mauricio, el tema está que además de todo lo que significa una mala administración económica que se puede mejorar tomando nuevos rumbos, hay algo que es muy grave, que la universidad se quiere descolgar e incluso podría perder el nombre, el club. La U no sería más Club Deportivo de la Universidad de Chile. Eso lo encuentro muy, muy peligroso, gravísimo.
Es gravísimo. Lo que pasa es que hoy día la universidad, si no me equivoco, tiene dos puestos en el directorio, ¿no?
Por ahí anda la cosa, sí.
Tiene tan solo dos, no sé si uno, creo, o dos. Entonces también, de lo que podían hacer adentro era muy poco. Y ahora que se quiera desligar y dejar la U sin el nombre, es gravísimo. Pero es lo que nos merecemos, pues, nada más. Es lo que nos merecemos por los comportamientos ordinarios, faltas de respeto y de delincuentes que hemos tenido. Así que si lo perdemos, ahí se nos va a ir la hinchada encima, compadre, y se los va a comer a todos estos giles que se metieron.
¿Es cierto lo que dices tú, que futbolísticamente la U está retomando un rumbo perdido en el último tiempo? El fútbol chileno en general como que ha equivocado caminos. ¿Tú crees que este es el momento, con este cambio de la estructura directiva, qué sé yo, federación, a NFP, que venga un técnico nuevo a la selección? ¿Tú crees que es el momento para dar un salto y reengancharnos por lo menos en el ámbito sudamericano?
Es que lo que pasa, Pedro, es que hay dos análisis que hacer. Por ejemplo, lo que pienso yo, es un tema es el fútbol chileno y lo que pasa con el fútbol chileno y nivel internacional, y lo que es la selección. Pero hoy día tenemos una selección que no es tan potente a nivel futbolístico, que no tiene grandes estrellas. Ahora habría que traer un técnico que esté capacitado para sacarle rendimiento a sus jugadores, que quizás no son el 50% de lo que es la generación dorada, darles la posibilidad de poder mejorar, de tener un crecimiento táctico, técnico, físico, que nos haga competir de otra manera, no de la manera espectacular que se vea con la generación dorada, pero siempre dejar las cosas con los temas tácticos y futbolísticos. Hoy día, ¿quién traemos? Manuel no va a venir hoy día, tú lo sabes perfectamente, lo conoces a la perfección, no va a venir porque tiene Champions y todo, podría llegar en junio, y es un año perdido. ¿Qué seguimos haciendo? Trabajando con el Nico Córdoba, que yo creo que es un gran entrenador, que le puede sacar trote todavía a esta selección, pero si va a ser o no va a ser el técnico de la selección, que lo decían ahora. Y después está el análisis futbolístico del fútbol chileno. El fútbol chileno está a un nivel bajo, medio bajo. Pero después nos vamos a hacer los análisis de lo que son todas las competiciones internacionales y no han sido malas. Ha visto a Católica, ha visto a la U el año pasado, que lamentablemente con 11 puntos que antes fueron a Libertadores con un grupo de la muerte.
Después tiene la participación de Higgins, digno.
Muy digno. Entonces uno dice, ¿qué somos? ¿Versión Copera o versión Campeonato Nacional? Y a uno se confunde, pues. Entonces nos encantaría que todas las versiones de los equipos que participan en competiciones europeas fuesen lo mismo que hacen en el Campeonato Nacional. Y no es así. Católica te jugó un partido regular con Estudiantes, y te venía de 4 partidos horribles en el campeonato. Entonces todo muy extraño.
Es difícil. ¿Y cuál es la mejor versión de Mauricio Pinilla? ¿Está por verse?
¿En el canto?
En la vida, en el canto, en el fútbol, en la televisión, en la radio. ¿A qué aspira Mauricio Pinilla?
Tuve una gran versión, pero van a volver a ver la mejor versión. Divertido, dinámico, entretenido, con contenido, simpático. Quiero volver a conducir programas matinales, quiero volver a la televisión abierta. Tengo un montón de proyectos de podcast, tengo muchísimo trabajo y quiero volver a demostrar a la gente que soy un tipo disciplinado, capacitado y preocupado de todos sus proyectos, un hombre con contenido, un hombre que demuestre que aprendió de Pedro Carcuro, que aprendió de Dogenbailer, que aprendió de Cristian Sánchez, que aprendió de toda la gente que ha trabajado en televisión, de todos los productores. Creo que me siento en un momento de plenitud, en un momento que estoy preparado, maduro, ya con los pies sobre la tierra. Después de todo lo que pasé emocionalmente, después de todo lo que me metí en tontera, creo que hoy día
estás bien de salud, Mauricio. Te noto muy, muy, muy vital, salud. Muy fresco.
Sí, mi cáncer se recuperó, estoy ya casi fuera de lo que son mi psiquiatra y mi psicólogo, solamente con algunas pocas medicaciones, pero estoy con una energía, Pedro, que me quiero comer el mundo.
Eso es fundamental, dejar las medicaciones. De pronto Exacto. Se te veía un poco
todo medio
adormecido.
Pedro.
Y me preguntaban, ¿qué le pasa a Mauricio Minilla? Y yo decía, no sé, me preocupa, porque esa es la verdad. Te veía como una estatua.
Te lo voy a contar a ti, esto nunca lo he contado. Estuve 5 meses que me tenían volado con pastillas, con todo tipo de drogas que te tienen para mantener las crisis de pánico, las crisis de ansiedad y la depresión. Y con todos estos medicamentos me venían las crisis igual. Estuve 4 o 5 meses que no podía entrar al estudio. Tenía 2 intervenciones en 2 horas y no podía hablar nada. Llegaba al canal y me bloqueaba, llegaba a la radio y me bloqueaba y no pude, y tuve 2 meses sin trabajar, me tuvieron que dar 2 meses de licencia porque no...
La angustia te comía.
Pedro, me sudaban los pies, la espalda, las manos, los brazos, todo, era increíble, no podía hablar. Imagínate que yo soy un tipo capacitado, hablado, preparado, que veo todos los partidos y no podía decir nada.
Además que andáis siempre a 100 puntos con las pilas cargadas, y que aquí...
Yo soy un tipo que anda pero a 2000 por hora siempre, po.
Exacto.
Y se me bajaba el ojo y no...
A esta hora, en el rompecabezas, interrumpimos la conversación con Mauricio Pinilla cuando son las 6:47. Hay novedades, tristes novedades, dramáticas novedades que llegan desde el norte del país. Tocopilla en medio del fango y Quique también con serios problemas, y las expectativas, Cristóbal Bercesio, para esta noche no son para nada favorables. Más bien el pronóstico es negativo y preocupante. Cristóbal Bercesio, en el departamento de prensa, junto al rompecabezas.
Claro, Pedro, y con esta declaración que ha elaborado el gobierno de estado de excepción para la provincia de Tocopilla, recordemos que contempla María Elena y también Tocopilla, aislada actualmente está la ciudad, la comuna de Tocopilla, esto producto del sistema frontal y los aluviones que han afectado a la zona. De hecho, el subsecretario del Interior está en la segunda región, pero no ha podido trasladarse hasta la zona debido a este evento meteorológico. Estamos también muy pendientes de lo que pueda ocurrir próximamente, porque el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, van a encabezar una mesa técnica para hacer seguimiento a este sistema frontal que está afectando al norte de nuestro país. ¿Y qué lo puede reflejar mejor, Pedro, que las declaraciones que ha hecho la alcaldesa de Tocopilla, Liubica Curtovich, que ha abordado la magnitud de este fenómeno climático que golpea con fuerza a la comuna? Nos encontrábamos en la calle, ha dicho, cuando empezó esta lluvia, y los ríos de barro, los aluviones que tuvimos fueron bastante considerables. Los autos, al ser arrastrados, parecían figuras de papel. La verdad, la fuerza de la naturaleza ha sido increíble. Esto en Tocopilla, usted mismo lo ha mencionado, también se comienzan a activar las quebradas en Iquique, donde también algunas imágenes a través de redes sociales que nos llegan hasta ahora se ven cómo el barro escurre en conjunto con el agua, y han también provocado el movimiento de algunos vehículos que han sido desplazados producto de la fuerza de la naturaleza. En concreto, Pedro, quedamos atentos a lo que pueda ocurrir pronto con el viceministro Claudio Alvarado y la directora de Senapred, que van a realizar un balance, estimamos nosotros, cerca de las 9:00 p.m, considerando que esta mesa técnica se inicia a eso de las 19:15. Además de este estado de excepción para la provincia de Tocopilla, sumamos que Antofagasta, Taltal, Mejillones, Tocopilla, Iquique y Guara están en alerta roja. La SOFRI, el complejo aduanero en Tarapacá, han debido ser evacuados. También un enorme socavón ha destruido el tramo de la ruta entre Iquique y Alto Hospicio. Y para mañana, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta no van a tener clases producto de la emergencia de este sistema frontal y los aluviones. Hay que esperar qué va a ocurrir en Tocopilla cuando se logre despejar el camino para saber bien cuál es el balance. Se hablaba en una primera instancia de que el 60% de las casas en la comuna están afectadas producto del escurrimiento del agua y del barro.
Completísimo el panorama que ha entregado Cristóbal Vercesio a esta hora. Y lo otro que nos preocupa aún más, Cristóbal, antes del cierre y de la despedida, es el pronóstico meteorológico, que en principio no es nada auspicioso. Por el contrario, parece que viene fea la mano para las próximas horas, fundamentalmente para esta noche y madrugada.
Claro, por la parte de Tocopilla se espera que comience a declinar este sistema frontal en algunas zonas. Sin embargo, hay notas que continuaría la lluvia y también el trabajo que se viene y se avecina, Pedro, porque finalizado el sistema frontal hay que revisar cuál es la afectación real. Se habla de que Tocopilla hoy está prácticamente bajo el barro. Van a haber muchos damnificados. Por ahora no ha habido un reporte de personas desaparecidas, que es la parte positiva de lo que ha ocurrido en este momento, pero hay que estar muy alerta al diagnóstico que vayan a realizar las autoridades en esta mesa técnica que va a encabezar el viceministro Claudio Alvarado y donde también va a estar la directora de Senapred, Alicia Cebrián, para saber cuál es finalmente el diagnóstico y cuál es el panorama que se avecina para el norte de nuestro país.
Saludos afectuosos para Cristóbal Vercesio, para todo el departamento de prensa que está trabajando, reporteando lo que ocurre en el norte. Nosotros vamos con los auspiciadores del rompecabezas y ya estamos en la hora del cierre. Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido la dificultad social, de investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
18 horas con 55 minutos, regresamos por la activación de las quebradas. Se solicita evacuar sectores de Caleta San Marcos y Río Seco en la comuna de Iquique, en la región de Tarapacá. Iquique, se cancela la alerta amarilla y se aumenta la alerta roja, las quebradas activas. Quedamos atentos a lo que ocurre entonces en la región de Tarapacá, donde el sistema frontal también golpea esa zona en estos momentos. Nosotros nos despedimos, quedamos atentos también a la actualización de parte de las autoridades producto de los temporales. Los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.